Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 18 minutos de las 10 de la mañana. Despedimos nuestra tertulia con criterio propio y abrimos ya nuestro espacio de análisis como cada lunes en Radio Sintonía. En ese espacio de hoy, lunes 15 de abril, tenemos como invitado al vicepresidente primero del Cabildo de Ciudad de Fuerteventura, consejero de Infraestructuras, Carretera, Planificación y Cooperación Municipal, Blas Acosta. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias.
¿La semana bien? ¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto. Bueno, con muchos temas en la palestra, ahora mismo en la palestra informativa, y bueno, pues en este caso la pregunta, nos acompañan además también TV como cada lunes, Tero Brito, saludos.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues hombre, bien, ¿para qué me voy a quejar?
Ajá.
Un poquito fastidiado de un tal, pero bueno, no impide el quehacer diario.
Muy bien.
Que no es mucho.
Muy bien, pues también nos acompaña José Yuarma. Buenos días.
Buenos días, Santiago Blas. Buenos días, Tero, y a toda la audiencia de la sintonía.
Muy bien, pues, ¿qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, la semana bien. El fin de semana un poco preocupado con los tiros que hubo en la zona de Oriente Medio, que efectivamente estas cosas, si van a más, nos afectan a todos, pero bueno, en fin, parece que impera un poco el sentido común y la gente va a dejar bajar el suflé, ¿no? El sábado, la verdad que que estuve hasta las 2 de la mañana viendo si quitaban o no quitaban de en medio los petardos y un poco asustado.
Sí, pero al final fue un teatro.
Sí, es básicamente eso. Cada uno juega a su parroquia, ¿no? Y la parroquia de iraníes van por un lado, la otra parroquia por otro. Y estoy de acuerdo contigo, es una especie de teatrillo que cada X pues tiene que ponerse de manifiesto para que efectivamente cada uno tenga su situación más,
sí,
controlada.
Porque Irán informaba diariamente a Turquía. Turquía informaba diariamente a
Estados Unidos.
A Israel. Y Estados Unidos les informaba a todos de lo que tenían que hacer. Y al final todos, oye, que te voy a vamos a disparar ya.
Sacan los aviones y dicen, mira a los ingleses que miren por debajo.
Vamos a mandar hacia el norte, en esta zona que está descampadita, y hay además unas bases de ustedes, pero a la que vamos a atacar es a la del sur, que está en pleno desierto. Ahí se fue Netanyahu, fíjate el peligro que había, y que fue donde yo dije, aquí algo no funciona. Y al final, bueno, pues todo... Ya sabían la hora que llegaban, por dónde llegaban.
Ahí se informan todos a todos,
claro.
Pero a los gazatíes no les informa nadie. Les informa cuando les caen los pepinos.
Ni se interrumpieron los ataques.
Y más muertos.
Ni se interrumpieron los ataques. Además, al día siguiente en Irán, todo un éxito, la ofensiva. Y en Israel todo un éxito. Y todo el mundo con éxito. Y sencillamente ya los que el viernes pedían la cabeza a Netanyahu, la ultraderecha, el domingo pedía un ataque agresivo a Irán, se lo exigía a Netanyahu, y al final Netanyahu lo que dijo, ya responderemos en tiempo y forma como corresponda, ¿no? O sea que bueno, fue no un teatrillo, fue un teatro en toda regla. Pero bueno, ahí está la situación. Don Blas Acosta, buenos días.
Buenos días.
Las guerras aquí son otras, distintas, ¿no? Y en este caso, el primer tema que se me ocurre plantearle, después de las emergencias hídricas que hemos vivido, dos, estamos en una de ellas todavía, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues, ¿cómo se plantea este verano? Que sí está claro que viene duro y seco.
Bueno, todavía, como bien dices, hasta finales de agosto de este año está la emergencia declarada. Y esperemos que las obras que se adjudicaron el año pasado, pues muchas de ellas estén terminadas, que consisten en ampliación de producción de agua desalada y almacenaje en Puerto Rosario, que nos permita paliar o que no ocurra como el año anterior. Ahora mismo ha habido averías en el sur, bueno, y aquí también en el norte se ha tenido que parar la planta por el oleaje que ha habido hace escasamente una semana, y estamos intentando reponer otra vez caudales, ¿no? Sobre todo en la zona sur, que no es la zona más poblada, pero sí en las más diseminadas, pues están teniendo algunos que otros cortes, ¿no? Pero la realidad es que ya íbamos mal, y si encima con el temporal hemos tenido que parar planta y volver a ponerla en servicio, pues a ver si podemos terminar al menos esa primera fase de obras iniciales adjudicadas el año pasado.
Esta parte merece bien una profundizar en ella, porque parar y poner en servicio no quedan esas dos palabras, ¿no?
No, es bastante complejo. Sí, se está ampliando la de Gran Tarajal, a la vez que se está ampliando, para poder arrancar de nuevo no se puede hacer con una simple palanca, lleva un proceso, hay que tener mucho cuidado, la presión de esas tuberías volver otra vez a ir llenando ese caudal para que no tenga esos golpes de ariete para que se puedan romper, que no se puedan romper, y por lo tanto cuesta unas horas y unos días en que vuelva a tener normalidad de caudal, ¿no?
Bien, pero José,
yo... No, que yo vi del compañero, era una información, creo que era del compañero José, yo creo que va de lo mismo, de que en el norte ha habido cierta problemática con los suministros por la bajada de niveles en Puerto del Rosario, algo de eso, ¿no?
Sí, sí, así es. Sí, sí. Es que afecta a Puerto Rosario, básicamente está conectado todo desde Puerto del Rosario, y lo que se está, de esa primera sobre lo que se está haciendo es haciendo un enjambre de distribución para que en el caso de que Corralejo o Morro Francisco pueda variarse, pues pueda pasar por la Matilla Tefía directamente a la conducción de agua. Y se está trabajando desde Morro Francisco hasta Villaverde, de Villaverde hasta el cruce de Las Ares, ¿no? Para que también pueda haber un circuito por detrás, y justo desde La Oliva hacia Tindaya, y Tindaya por La Matilla hacia aquí, hacia Puerto Rosario.
Entonces, esas tuberías que vemos por ahí amontonadas ahí por las rotondas por ahí, eso
es parte de la obra, es parte de obras. Por ejemplo, se está haciendo una de las mayores obras en la conducción directa de uno de los depósitos de Puerto Rosario, directo hasta Ticamanita, porque el que está pinchado en cada uno de los pueblos, y por lo tanto, una vez que hay una rotura, una avería, pues una vez para volverlo a llenar, pues se va llenando, tardas mucho en llegar hacia el sur, y es fundamental el depósito de Ticamanita. Ahora se adjudicó otro depósito en la segunda fase de obra en Guerime, en la montaña de Cardón. O sea, otro depósito que va a permitir, pues, lo que es toda la zona de La Pared, Ugán, Valle de la Lajita, Marco Sánchez, Tamaretilla, Cardón, Tesejera, incluso hasta Tirba, en el caso de que Ticamanita no tenga, llenando ese depósito de Guerime, puede suministrar hacia detrás, y por lo tanto es que cerrar ese ciclo. Se adjudica una semana, como mucho en esta semana, la siguiente, a Trasateca, a la empresa del gobierno, de la cual el Cabildo es propietario de ella, accionista de ella, los estudios de la redacción del proyecto y anteproyecto de la desaladora, de la gran desaladora del sur. El problema que se tiene en el sur para poder implantar esa nueva desaladora es que en Gran Tarajal, donde está la actual, no se puede hacer, sobre todo por la dureza de la roca. En Playita, por su ubicación, tampoco. En Ginijinamar, Tarajalejo, incluso más entre Tarajalejo y La Lajita, son soluciones que son las que se van a barajar técnicamente ahora, donde se harán catas y se verá la dureza de la roca, y a partir de ahí, pues, con ese anteproyecto sacaremos a licitación la desaladora del sur, que entonces sí que ya nos permitiría pues duplicar la producción en 15.000 metros cúbicos más, hasta un máximo de 15.000 metros cúbicos. De Puerto Rosario llegamos a su tope con 10.000 metros cúbicos diarios, es decir, 10 millones de litros más diarios ahora cuando se terminen las obras. Y en Corralejo también vamos a llegar hasta los 7.500 metros cúbicos, que es su máxima capacidad de producción. Esa está bastante retrasada, esa está bajo adjudicada ya, no era por emergencia. Pero bueno, estamos exigiendo a la empresa que avance en sus trabajos, y ya es la segunda advertencia, y la tercera ya se sabe cuál es el procedimiento que toca, ¿no?
Y una cuestión, Santiago, antes de abandonar el tema hídrico, yo he leído en distintas ocasiones, lo he visto en las redes sociales, pero nunca he visto una respuesta desde la administración diciendo, bueno, pues esto es cierto, o esto es el estudio ese que dice que hay científico, o técnico o científico, de que en el volcán de Pozo Negro ahí hay una bolsa de agua poco menos que impresionante para suministrar a media Fuerteventura. No sé qué rigor tienen esos estudios, Nio.
No, yo no puedo, no puedo desprestigiar un estudio que dicen que existe, ¿no? Eso es otra cosa distinta. Alguien dice que existe, alguien también dijo que igual produciendo y desalando en aguas verdes, subiéndolo hasta la montaña de Betancuria y de ahí por inercia bajarlo hacia una balsa de riego. Hay quien dice que deberíamos de poner una desaladora, un molino en Pozo Negro como segunda balsa. En fin, yo me regiré por los estudios que consten en el Cabildo, y serán los que entregue la empresa Trasatec en los próximos meses sobre realmente tal es la realidad. No vamos a trabajar sobre aguas subterráneas, sino sobre aguas marinas para su desalación y almacenaje.
Yo creo que la que lo venía demandando Fuerteventura hace mucho tiempo, y además es el modelo que tiene Lanzarote, que es la de no descentralizar la producción y almacenamiento del agua, distribuirla por el territorio, y bueno, pues es una, yo creo que es la mejor medida que se ha tomado hasta ahora, porque bueno, el estar montando líneas y estar sencillamente produciendo en el mismo sitio sigue sencillamente hipotecado a los mismos depósitos, sigue hipotecado a la misma zona de producción, y bueno, pues en este caso me parece que es la medida más mejor adoptada hasta ahora. Pero una pregunta, cuando habla de esa línea a adjudicar en el proceso de en su proceso de contratación directo a Tiscamanita, ¿será que va a producirse el agua va a fluir por las dos, la actual que distribuye y la otra que va directamente al depósito?
Está adjudicada, esos tubos que se ven con la pregunta que hacía Teodoro, está adjudicada, está en el proceso de construcción, que en principio son 2 años, pero bueno, va bastante buen ritmo y probablemente se
terminen. ¿Llevarán ambas agua?
Ambas, y la que va por el sur también, hay otra que va por el sur que está llevando muy poca agua ahora mismo, o sea, prácticamente nada, la que va por justo por la zona sur, por la Barranco de la Torre, Pozo Negro, que te llega hasta casi hasta Gran Tarajal, bueno, casi no, llega hasta Gran Tarajal, pero esa conducción que se hace muchos años no lleva agua, porque todo el problema parte aquí de Puerto Rosario. En Puerto Rosario tenemos 4 depósitos, de los cuales hace unos años solo se estaba utilizando uno, los otros 3 estaban en desuso. En una primera fase, en el año 2020, se adjudicaron la rehabilitación de los 2 depósitos aquí en la herradura, de los 2 redondos, los que son redondos, y ahora se están haciendo arreglando los 2 rectangulares. Es decir, vamos a tener el doble de capacidad de almacenamiento, por eso aumentamos también Puerto Rosario en su producción, de 26.000 metros cúbicos día a llegar hasta un máximo de 36.000 metros cúbicos, que es la autorización que tenemos, ¿no?
Parece que va tomando cabeza y cordura la situación, José.
Sí, no, la sensación que da es que efectivamente esto estuvo bastante abandonado durante mucho tiempo, por lo menos no se le puso el mimo que debería, y ahora mismo la máquina está caminando a todo tren, ¿no? Porque hay cuestiones en las que uno es profano y no conoce, y efectivamente esto de los depósitos en las montañas tiene más importancia de la que parece, y lo estamos aprendiendo ahora, y la falta de estos depósitos hacía que efectivamente cuando había cualquier problema de producción, pues acabáramos todos pues de aquella manera, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Puerto Rosario también hay una obra de emergencia adjudicada en torno a 2,5 millones de euros, que va desde justo el actual cruce de Tetí, pasa por Majada Marcial, hace el anillo conecta aquí justo en la rotonda de la subida de Juan de Betancourt y cierra el perímetro por hasta aquí la parte de atrás donde está la residencia de mayores en Puerto Rosario, pues también para tener otro caudal distinto a que cuando se vacía o hubiera una rotura no se tenga que retrasar el suministro de agua en toda la ciudad, sino allí donde se vaya a ir cambiando en este caso tuberías internas, que esto es una nueva conexión, al igual que en Corralejo, ¿no? Hay otra obra adjudicada de 3,5 millones de euros, porque en Corralejo Casco es donde menos agua se cobra, o sea, por entre otras cosas porque se pierde por muchísimos sitios y incluso ojalá quedara en ese importe nada más, pero es uno de los problemas que estamos atacando de forma definitiva, igual que Gran Tarajal también, para que no haya pérdidas de agua, ¿no?
Señora Costa, ¿usted cree que una vez que se comprometan todas estas partidas, se ejecuten, contando incluso con la desaladora del sur, efectivamente Fuerteventura tendrá solucionado el problema del agua? ¿Esto es un continuo o volverá a necesitarse para, inversión?
No, la planificación que se ha hecho ahora y la que se remodificó o se replanificó una vez que se comenzó esta legislatura era pues a medio plazo, a corto plazo había que tomar una serie de decisiones, a medio lo que estamos diciendo, y a largo pues la del sur. Obviamente si estamos metiendo en torno a casi que el doble de producción de agua en la isla de Fuerteventura que se estaba produciendo hace escasamente 8 o 9 meses, pues tendríamos resuelto esta parte, ¿no? Y además también un proyecto importante, el de agua de riego de Sellasa, de la empresa pública, que 20 años que estuvo empantanado ahí también, que finalmente está la empresa Traxa como encomienda para poder licitarla, a ver si la licita, que también va a tener un aporte hídrico, sobre todo para el tema agrícola, y un tercero que todavía no está, que a ver si lo podemos ejecutar para el año que viene, y buscamos presupuesto para hacerlo, para crear otra balsa en el centro de la isla de Fuerteventura, en la zona de Antigua, ¿no? Una zona de producción también, en la que, al igual que el del sur, pues esa agua se destine a agua agrícola y por lo tanto tengamos el abastecimiento humano por un lado y el agua agrícola por el otro, ¿no?
Muy bien, pues Teodorito.
Dejamos el tema del agua ahí.
Sí.
Pues entonces, señora Costa, yo a veces como tengo poco que hacer, tengo bastante menos que hacer que ustedes, que siguen siendo currantes, pues me pongo a ver la televisión y suelo entrar mucho en el canal Euronews, de, que es un canal de la que informa sobre todos los temas de la
Unión Europea.
De la Unión Europea. Y entonces estoy viendo un reportaje que me llama mucho la atención por las movilizaciones que están empezando a producirse en distintos países de Europa. El mensaje en definitiva es que en el tema de las eólicas no todo vale. No se puede llenar todas las montañas de molinos eólicos aquí y allá, de molinos eólicos y de placas y no sé yo, pues como aquí en Fuerteventura eso en su momento levantó una polvareda bastante importante por aquí, por la zona esta aquí, sobre todo de Puerto. ¿Qué futuro nos espera? Porque estamos ya, hay zonas ahí de Puerto que están prácticamente rodeados ya, Puerto Rosario, de placas y molinos. Parece que la cosa ha aflojado un poco, pero supongo que habrá más autorizaciones por ahí. Después está la polémica que usted conoce igual que yo, con los pescadores que dicen que si eso es las eólicas esas en el mar, que les van a arruinar el caladero de ellos.
Bueno, nosotros, este gobierno, lo que ha hecho es intentar iniciar el trámite de adjudicación de un proyecto para redacción de un, de, en este caso, de un mapa de zonas eólicas y fotovoltaicas. Yo personalmente, desde hace mucho tiempo, ahora es más notorio, como bien dices, ¿no? Es más notorio, desde hace mucho tiempo siempre he apostado por 3-4 grandes zonas en la isla de Fuerteventura, donde en el planeamiento se determinaran dónde producir el eólico y el fotovoltaico, con cuestiones técnicas, es decir, por inclinación de terreno, por cercanía a la red de distribución de 122 kilovoltios, y que ese terreno fuera público. Y a partir de ese terreno que fuera público, pues las empresas que se instalaran en él, previo concurso, pues a nosotros nos hubiese dado, a mí personalmente me daba igual que fuera Iberdrola, Endesa o lo que fuera. Lo que ocurre ahora es que hay un negocio particular en el que estás utilizando un territorio en el que no tenía una cobertura de planeamiento para poder verdaderamente hacer una política de planeamiento y no ocurra lo que todavía faltan muchas más para cubrir Puerto Rosario, el borde de Puerto Rosario, no solo Puerto Rosario, en la llegada de Gran Tarajal y en muchas zonas por ahí, y muchos proyectos sin cobertura de planeamiento que se están tramitando por interés general, otros por planeamiento sin interés general. Y que efectivamente eso a nosotros ayuda a que el inversor, ayuda a que efectivamente bajemos la huella de CO2, pero esa parte de demagógica de este tema, pues desde hace mucho tiempo yo personalmente he dicho y me he manifestado cada vez que he podido, cada vez que me han preguntado, que se debería de hacer así, y en eso deberíamos de trabajar. Obviamente lo que ya está solicitado, pues hemos recurrido a algunas. En algunas nos han dado la razón y en otras, de momento no, pues tendremos que seguir en otra instancia en los juzgados correspondientes. Sinceramente no se puede llenar la isla de espejos y de molinos, entre otras cosas porque no se está haciendo con una planificación coherente con respecto a lo que se debería de estar haciendo. En Lanzarote, por ejemplo, no permiten ni la mitad de lo que nosotros hemos permitido aquí, ni se ha atrevido el gobierno de Canarias de aquel entonces a dar esas autorizaciones, porque tengan en cuenta que esas autorizaciones de medidas entran entre 6 y 7 años para conseguir esos permisos.
Muy bien, pues José Yorba.
No,
¿habías acabado, Tero?
No, sí, bueno, el tema de molinos, sí, y placas, que bien. Estoy viendo que un canal que es de la Unión Europea está ya poniendo, diciendo, oiga, cuidado, que no todo vale. No,
y me falta que responder con el tema a la eólica marina, lo que llaman offshore.
Exacto.
Enfrente del faro de la Antallada, en el POEN. El POEN es el plan de ordenación del espacio marino. El Ministerio del Gobierno de España planteó la posibilidad de que ahí hubieran esas instalaciones, y desde luego nosotros lo hemos manifestado todas las fuerzas políticas, lo hemos manifestado el sector, en este caso pesquero, que afectaría y afecta, porque está demostrado en estudios científicos que al caladero que existe en esa zona, y por lo tanto yo creo que deberíamos de, bueno, vamos a seguir oponiéndonos a que se pueda hacer ninguna implantación allí, pero que veo difícil que si no estamos todos juntos podamos conseguirlo, ¿no?
Bien, pues hecho.
Sí, yo, esto es recurrente porque al final siempre pasa con este tipo de circunstancias, el vicepresidente lo está comentando. O sea, si efectivamente hubiera habido ordenamiento, pues se podría haber planteado de otra manera todo este tema de las placas solares. Lo mismo va a ocurrir ahora, creo, con el tema de las tierras raras. Hace 5 meses en el Parlamento de Canarias se planteaba que investigar estaba bien y ahora todas las fuerzas políticas dicen que investigar está mal. ¿Cuándo podría haber investigado la misma administración con un ordenamiento que favoreciera a los cabildos o a los gobiernos para investigar? Por supuesto que la minería ahora mismo no tiene cabida en Fuerteventura, pero la investigación podría venir desde las administraciones. Y esto de las placas solares y la energía fotovoltaica, pues también entra colándose por un artículo que yo creo que debería de robarse ya, que es el 6B, que no sepa qué, por qué sigue existiendo un 6B, y efectivamente esto debería de plantearse en términos insulares y saber dónde y dónde no. No hay ordenamiento, y este es el problema, vicepresidente, me parece a mí, no solo de esto, sino de tantas muchas otras cosas, ¿no?
Hombre, cuando existe el 6B es porque no hay ordenamiento.
Claro.
Cuando existe el 123.3, aunque no le gustan algunos, es porque no hay ordenamiento. Ahora sí lo hay. Eso es otra cosa. El problema es que la ordenación de placas y molinos en el plan insular del 2015 se aprobó provisionalmente en abril del 2015 y va con cuestiones técnicas y parámetros técnicos, superficies mínimas y dónde debería estar, qué distancia máxima a la red. Eso no se aprobó. El supuesto plan de, en mi etapa de consejero de ordenación, también iba con las mismas condiciones técnicas. Como usted comprenderá, yo no sé de quién es, desde Corralejo hasta Punta, hasta este caso hasta Morrojable, los terrenos, obviamente con los que en terrenos protegidos no se podría, solamente suelos rústicos residuales, y además que no tuvieran ni pendientes máximas, que es lo que dice la norma, de superiores al 30%, y además que estuvieran a menos de un kilómetro de la red. Pero ahí se podía haber colocado y ubicado, ya que están tropizados con esa nueva red. Por tanto, otra cosa es que quien tuvo que decidir no decidió, y ya está. Y luego, por último, investigar si está bien. Sí está bien, pero sin trampa. Investigar sí que está bien por parte de los profesionales, de, en este caso los docentes de las universidades. Claro que está bien. ¿Y por qué digo sin trampa? Porque el profesor se le entregó 100.000 euros a la universidad para investigar esa posibilidad de tener rana en Fuerteventura. El alcance de la misma, el alcance de que pudiera ser rentable o no, yo ese estudio no lo he visto en ninguna parte. Es decir, si tienes dinero público y tú has hecho esa investigación, pues tendrá que valorar el gobierno en hacerlo, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido es que, como la colaboración público-privada de la universidad con las empresas privadas, pues obviamente opta o selecciona a esta empresa de Satocam para que haga estos proyectos de investigación. ¿Y qué dice la ley? Que prevalece el recurso ante la protección del suelo. Si se hacen eso, si se gasta dinero esta empresa en hacer esas exploraciones y resulta que es rentable, no sé cuántas partes por millón, he escuchado muchas cosas, pero no lo sé porque no tengo esos datos y no sé, no se ha hecho todavía. No sé si dará 8 partes por millón o una parte por millón. No sé si será 100 gramos o 800 gramos. Aquí cada cual, si no se hacen esas prospecciones, se podrá saber. Lo que sí se sabrá es que una vez que se hagan esos estudios que preliminarmente ya se han hecho y pareciera ser, pudiera ser que fuera rentable, obviamente, claro, ¿cómo no van a hacer las exploraciones con el plan de minas correspondiente para que el impacto ambiental que produce y que va a producir lo puedas corregir? Como cualquier cantera, de arena o de grava. Por lo tanto, ese es el problema, que no nos hagan tontos. En cualquier caso, es que lo que no se tiene que hacer es, una vez recibidas las alegaciones y una vez recibida la contestación de la isla de Fuerteventura, la Consejería de Industria, el Consejero de Industria, de Economía e Industria, lo que debe de hacer es decir, desistir, no seguir adelante con esa actualización. Si se sigue adelante, pues lo que se está diciendo, como ha dicho Manuel Domínguez, declaraciones. Oiga, con todas las protecciones medioambientales. A mí se me ha dicho que quizás a lo mejor he sido un poco maleducado el decir que escarben en Tenerife y en Gran Canaria, pues también las hay. También lo dicen los mismos estudios que las hay. No sé en qué cantidades, que solo sabrá quién los hizo. Pero en cualquier caso, no es que sea un modelo, es que no se puede utilizar la isla de Fuerteventura en ese sentido. Yo recuperaba en la intervención en el pleno el otro día ese famoso parque de zonas áridas en la zona norte. Parque nacional. Un parque nacional permite la vivienda, permite las instalaciones agropecuarias que existen. En cambio, un parque natural no lo permite. Pero un parque nacional sí. ¿Cuánto lleva ese proyecto en el gobierno de Canarias parado? Entonces, vamos entendiendo que lo que ocurre y que se retrasa, y por qué se retrasa, es porque hay otras consecuencias u otros estudios detrás. Entonces no se está decidiendo en Fuerteventura el futuro de Fuerteventura, se están decidiendo o utilizando Fuerteventura algunos, a lo mejor con toda la, sí, con toda la buena intención del mundo. Pero cuando escuchas en radio de Gran Canaria, escuchas publicidades de casi 3 minutos de explicación de lo bueno que serían las tierras raras para los majoreros, es igual que la fotovoltaica y la eólica que nos acabamos de decir ahora.
Yo prefiero, en relación a cómo está la legislación de la ley de minas, ¿no sería más interesante que para parar la posibilidad de que entraran empresas privadas en pedir las solicitudes, que esto en su momento lo hubiera hecho el Cabildo Insular? Y luego para.
Pero es que el suelo tiene su protección. El suelo en esa...
No, pero prefiero la investigación. Yo no, la minería. Pero, la minería, por supuesto que no.
No, no, pero si es que puedes investigar en muchos ramos. Muchos, desde luego, en este, vamos a ver, el conseguir tierras raras en Fuerteventura no va a cambiar el mercado, el precio del mercado del mineral. Solo lo controla China el 80% de las tierras raras del mundo. Eso es un dato objetivo. Por tanto, no vas a cambiar el precio del mercado. Es decir, otra cosa es que tú tuvieras la suficiente capacidad de producción que pudieras alterar el mercado.
No, pero yo me refiero para parar el derecho de la empresa que viene.
El problema es que en esto y en otras materias, solo se anuncian cosas. No tienes a nadie o equipos específicos trabajando sobre los anuncios que haces. Solo anuncias cosas, las legislaturas pasan y vuelve a ocurrir. Las mismas propuestas serán las de siempre. Pero no está ocurriendo en Canarias. Es decir, si nosotros queremos una ordenación del territorio en la isla de Fuerteventura, oiga, acorde a lo que podemos permitirnos y a lo que se debería de permitir en la isla de Fuerteventura, pues pongámonos en ello. Llevamos desde el 2002, llevamos con la ordenación del territorio y 6 millones de euros invertidos. O sea, por lo tanto, oiga, el problema no está en que ya ahora vienen, o por ejemplo en octubre del 22 se amplió en Fuerteventura 152 kilómetros cuadrados más de protección de zona especial de protección de aves. 152 kilómetros cuadrados más. Oiga, no, es que sí, les dijimos que lo íbamos a hacer, pero por imposiciones de Europa, porque Majanicho cogió 34 apartamentos de aquella obra que hizo allí. Oiga, mire, o sea, vamos a pagar una sanción de en torno a 10 millones de euros las tres administraciones, ¿no? Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, desde luego Cabildo, con mi voto favorable, no, va a pagar un céntimo de eso. Porque quien aceptó eso fue el Gobierno de Canarias, pues págalo tú. De compensación y rehabilitación de todo este asunto, ¿eh? Y ahora sí vas a permitir la explotación, o en este caso construcción, de una mina para obtener tierras raras, cuando en realidad ya hay estudios universitarios que dicen que hay elementos químicos ya, en este caso es elementos de la tabla periódica, para decirlo mejor dicho, que son y se pueden producir en masa y podrían ser la alternativa a lo de las tierras raras.
¿Qué, Lurito, en torno a este tema?
En torno a este tema, no sé si es que nos quieren alertar o... Porque incluso se habla de la posibilidad de que con el triturar esos materiales, sacarlos, ponerlos ahí al aire libre y tal, que hay ciertos elementos de radioactividad que podían estar fluctuando por ahí. Hombre, supongo que serán un porcentaje de reactividad muy inferior a lo que permite pues cualquier ser vivo, ¿no?
No, yo no puedo opinar de lo que no sé.
Eso
no
es
sé.
Lo que he leído.
Pero bueno, al igual que comentaba hace un instante con respecto a otras cuestiones, por ejemplo, la que usted preguntaba, fotovoltaica y eólica, es decir, el problema no es la desinformación, en este caso la información, es la desinformación. Nosotros no pudimos y no tuvimos como cabildo acceso al expediente para poder hacer nuestras alegaciones. Por lo tanto, eso es una ilegalidad, porque no es una torpeza, como la copa de un pino. Es decir, debería devolver otra vez el Gobierno de Canarias a abrir exposición pública con el expediente, para poder valorarlo, para poder consultar a las personas que tienen capacitación profesional suficiente sobre cuál es el problema real de esto. No solo lo que es la mina o sí, lo que todos tenemos en mente, que es escarbar, sino el tratamiento de ese producto que se precisa. Porque es curioso. Que es que nosotros hemos pedido el expediente, pero lo hemos pedido, no es que lo pudiéramos usar, no se nos ha concedido, pero es que tampoco lo podías consultar. Diga usted, haga alegaciones o no a los permisos de en este caso de valoración inicial del recurso. Entonces, si tuviéramos acceso a ese expediente, podríamos valorarlo, obviamente con los profesionales adecuados, y podría contestarle yo usted aquí ahora.
¿Y las universidades, Blas? El papel que juegan en esto las universidades, que siempre tienen tantos convenios de la universidad con el cabildo, del cabildo con la universidad, de una y de otra hablo. En este caso no sé si es La Laguna la que está más en el tema. ¿Por qué no las universidades con bastante antelación no envían pues un informe de esos temas.
Lo enviarán a quien le contrata, con quien está acompañado.
Con quien hecho.
No, pero que la universidad, bueno,
informe, ya, sí, pero la
universidad. Pero lo que te lo está diciendo, que es correcto, que yo estoy de acuerdo con él en el sentido de decir, oiga, yo he recibido dinero público en la universidad, porque es dinero público el que has recibido. He hecho un estudio en Fuerteventura sobre este u otro asunto, en este caso el de las tierras raras. Viene usted a la institución, al Cabildo Insular de Fuerteventura, expone y presenta lo que usted ha investigado con dinero público, porque parece que solo los que tienen que tener rigor en la gestión de dinero público son pues los cargos públicos de primera línea, no también aquellos que lo reciben, en este caso la universidad, y a partir de ahí, cuando se toman ese tipo de decisiones, no se viene a decir, es que claro, es que el director general de industria tenía que admitir a trámite la petición. Claro, la tienes que admitir a trámite, visto las alegaciones que se han presentado, es que se desista de esta autorización. Ya le garantizo a usted que para sacar arena en Fuerteventura, la única cantera que había, que ha perdido su licencia de mina, que la ha perdido por no presentar la innovación del plan de mina, las plan de etapas de la mina, no porque no tuviera tiempo ni superficie autorizada para seguir escarbando. Y eso está produciendo un encarecimiento, dígaselo usted a los promotores y a aquellos que compran lo que los promotores hacen.
Y la Sociedad Española de Geología, señora Costa, que también interviene en todo ese tipo de... Incluso que tiene un convenio con el Cabildo y que todos los años viene por aquí a enseñar geología a gente, a profesionales y a aficionados, porque Fuerteventura es un ejemplo descollante de temas geológicos por ahí, sobre todo en la Vega de Río Palma y Pájaro y por ahí, ¿no? Y tampoco, que yo sepa, no sé si ustedes han tenido algún conocimiento de...
Desde luego yo no.
Porque ellos estudian y llevan años haciendo estudios con esos temas, ¿no?
Sí, igual que proyectos ambientales, con la Fundación de Doñana, el Guirre. Aquí va a tener que dar muchas explicaciones, sobre todo de muchos proyectos que se están trabajando en la isla de Fuerteventura, muchas explicaciones. No es propiedad privada, coto privado y en algunas cuestiones y en algunos casos creo que no lo suficientemente claro, al menos para que estés trabajando o se esté trabajando trabajos que se están haciendo en la isla de Fuerteventura, no se tenga al menos archivados, censados bien hechos y con saber perfectamente cuál es la naturaleza del proyecto y lo que se debe de seguir haciendo o no.
Aquí me explicaba en Tenerife otro día que la casualidad no existe y que además lo tiene por escrito y lo tiene publicado. Y en este caso yo creo que no existe, o sea, que haya publicidad de 3 minutos para informar a la población de supuestamente de Fuerteventura, que es a la que habría que informar directamente, pero que se haga en Gran Canaria o se haga en Tenerife, bueno, pues una forma de justificar que en medios determinados pues se ha cubierto con ese expediente. Pero por otra parte, a mí me da que toda esta situación lo que está creando, y lo que, bueno, me da no, estoy convencido que lo que está creando ese pasotismo en la isla de Fuerteventura, además del cambio de población que estamos sufriendo, es sencillamente eso, la desinformación que hacía referencia ante el vicepresidente. Yo me alegro de tenerlo hoy aquí porque, bueno, entre el tema, no es un tema baladí, el tema del agua y tomar el toro por los cuernos y poner orden en todo este tema, diversificando la producción y distribuyendo también por el territorio todo lo que es el almacenamiento, pues me parece que son medidas que tenían que haberse tomado hace 30 años y sin embargo, bueno, pues ha costado a los de todo este tiempo y por fin hay alguien que le ha metido en mano a este tema. Recuerdo que en septiembre, cuando yo me reúno con cada uno de las instituciones, partidos y demás, para comenzar la temporada, el vicepresidente Kevin Blas Acosta, que nos acompaña hoy, bueno, pues decía que todo lo que tuviera proyecto, que primero lo que le había llamado atención, me parece recordar, era que se hablaba de tantas cosas, pero no existían proyectos. Y que todo lo que tuviera proyecto terminado y en condiciones sería licitado en este año. Y bueno, pues me alegra comprobar que efectivamente eso está pasando, porque hay otro tema que nadie le mete mano. O sea, el eje norte-sur, yo no sé si lo veré o si mis nietos podrán circular por él, pero completo me refiero. Pero lo que sí está claro es que hay una realidad diaria que azota a los vecinos y a todos los que tenemos que pasar por la del aeropuerto para abajo hacia el castillo, y que nadie le mete mano. y ya el domingo por la noche comenzaba, y es un área también suya de responsabilidad, comenzaba ya lo que es un carril más, la preparación de un carril más para desbloquear o ayudar a desbloquear ese tapón, ese embudo que existe entre el matorral y el castillo. Y yo creo que eso es digno de reconocer, de felicitar además, y bueno, me gustaría saber qué más en materia carretera, que también es su responsabilidad, tiene usted entre manos, porque bueno, si algo le caracteriza es que yo no sé cómo duerme, pero el coco no le para, ¿no?
Vamos a ver, lo que hemos hecho de la obra de asfalto que estaba licitada, o se licitó a finales de año pasado, de reasfalto desde Las Salinas hasta el matorral, es ampliar ese contrato para que, a la vez que con el Ayuntamiento de Antigua, al cual quiero dar las gracias, cambiar la circulación de interior también, la parte de atrás de la zona industrial, que obligaba a todo el mundo que entraba a volver a salir a la rotonda y por lo tanto volver a entrar, es decir, alguien que fuera en la ITV y quisiera volver otra vez a los dos grandes supermercados que existen ahí, tenían que volver a salir a la principal y volver a entrar. Eso se cambió. Ahora se cambió esa circulación interior. Con esta rotonda, pues lo que permite es un aliviadero de destino sur-norte y un pequeño aliviadero norte-sur, porque la idea es desde la segunda rotonda del matorral un doble carril en sentido sur. Tenemos que licitar brevemente pedir autorización para al gobierno de Canarias para que nos deje hacer ese segundo carril desde la salida del castillo, que hicieron una réplica del castillo de piedra, hacia Nuevo Horizonte y Nuevo Horizonte, el carril completo hasta el matorral, es decir, el que venga, que pueda venir desde allí, y luego en la segunda rotonda del matorral, de dirección sur-norte, es decir, donde está una panadería muy frecuentada, en sentido del aeropuerto, otro carril para que los coches que vayan al aeropuerto pues puedan desviarse. Eso, al menos, en vez de doblarla por completa, eso nos va a aliviar, creemos, que el resto del 90% del tráfico, porque ahora con esto veremos lo que nos alivia, y esa es la que queremos licitar en breves meses. Cuando el gobierno nos dé la autorización para los dos carriles, lo haremos desde Salinas hasta Río. A ver si este mes de marzo tenía que haberse entregado el proyecto de ejecución por parte de los redactores al gobierno de Canarias, aeropuerto Pozo Negro, e insistiremos en que vayan por la vía de urgencia, no de emergencia, sino de urgencia, en la licitación de ese tramo de autovía. Y también pediremos al gobierno en breve, en este mes de mayo o junio, que cómo van los avances del proyecto adjudicado de la redacción de Cuesta de la Pared, en el sur, hasta el Cuchillete, que se adjudicó también en un equipo redactor que está preparando las alternativas para que ese entre dentro del convenio de carreteras 2007-2031. Inicialmente este que vence ahora es hasta 2027. Y estamos trabajando en desafectar o ayudar a la empresa que está con servicios afectados, que significa cuando pasan instalaciones eléctricas o instalaciones de agua, justo aquí, para poder abrir desde Guijey a la rotonda de Juan de Betancourt, que la idea es que ese tramo esté abierto en diciembre de este año. Juan de Betancourt ya iría directamente hasta Puerto del Rosario, una serie de servicios afectados ahí que creo que estos días se pueda resolver, estas semanas, y por tanto se pueda ir trabajando a un mayor ritmo, y al menos una vez que se llega aquí a la redonda de Risco, no Risco Prieto, aquí de Juan de Betancourt, se pueda ya ir dirección
aeropuerto,
que obviamente es una obra del gobierno de Canarias. Se nos ha pedido a nosotros por parte de la empresa que ayudemos en la gestión de esos servicios afectados, y confío en que las próximas semanas se resuelvan ya.
Pero esos dos enlaces, consejero, de Risco Prieto a Puerto del Rosario y de por aquí, saliendo para Tetira, Puerto del Rosario, lo que es Juan de Betancourt, la solución ahí, la incorporación ahí, ¿lo contempla ya el proyecto del Eje Norte-Sur? ¿O habría que rajarse el bolsillo, no sé, el Cabildo, Gobierno de Canarias, Puerto Rosario, digo, para lo que es el enlace hasta el cementerio viejo, y para lo que es el enlace hasta aquí a...?
Eso no rascamos el bolsillo del Cabildo. Está en revisión, es desde Risco Prieto.
Contempla la glorieta.
No, sí, de la glorieta, sí. De la salida de la glorieta, ¿sí? Va a ir desdoblado, dos carriles. desde Risco Prieto hasta Puerto Rosario, con una rotonda a la altura una vez que pasas el barranco de Puerto Cabra, justo un poco antes del cruce de
Centro
Hogar Armas, que enlace con la parte de Favelo.
Para entrar a Puerto.
No, pero recuerda que en el tramo primero de Corralejo había un problema con el enlace, que al final fue el semienlace de Parque Holandés.
Sí,
los enlaces aquí sí están contemplados, están en infografía desde el principio, pero a partir del momento es igual que el enlace que hay, que se pretendía parar por el Ayuntamiento de Puerto Rosario en la pasada legislatura. Se pretendía parar el enlace de que donde está antes de entrar en la montaña cortada de Playa Blanca. Bueno, pues ahí enlaza, hay una rotonda grande y enlaza directamente a urgencia del hospital. No te evitas ir abajo al parador a la rotonda que de esa misma carretera, y evita tres rotondas concretamente y entra directamente. Entonces, por los vecinos decían que eso va a ser una demasiada sobrecarga para la zona de la Granada. No, ellos te dejan el enlace hecho y corresponderá luego, imagino que a Cabildo, conectar. Bueno, si fuera así, pues tendría que ser el ayuntamiento, pero bueno, conectar luego lo que es toda esa vía, adaptar toda esa vía, ¿no?
En lo que sí se está, que el proyecto está y se está revisando, actualizando precios, es antiguo cementerio. A la altura, pasando justo el
lo hablamos hace Cabra. Dos años, lo hablamos un día.
Sí, ese se está revisando precios y es verdad que no tenemos dinero ahora de momento, pero sí que esperemos conseguirlo. Y cuando ese esté justo a la altura esa, cuando pasa el barranco de Puerto Cabra, que ahí se subirá a la carretera, irá un enlace que irá a la rotonda de abajo del hospital. Pero ese lo tiene que hacer el ayuntamiento, y el ayuntamiento me consta que están ahí tratando con alguien que ha adquirido esa zona y que lo va a dejar esa calle. Ese sistema va a quedar una calle de acceso desde arriba justo hasta llegar a la ronda abajo. Y efectivamente, como dijo Santiago, hay un acceso, una parte, un semienlace, justo, no un semienlace, hay una conexión, estará cerrado, ¿no? Que luego iría también por Playa Blanca para darle continuidad y no tuvieran que llegar hasta Risco Prieto, que llegaría la gente del sur para poder volver a entrar ahí. Las que vendrían por la autopista.
El tema de para llegar aquí a lo que es el centro de salud, ¿no? Ahí también hay, pues supongo que habrá también que tendrá que rascarse los bolsillos el ayuntamiento.
Es igual. Te queda el enlace o lo que es la distribución.
Sí, el enlace está arriba,
pero tienes que enganchar.
Pero después llegar abajo y hay que hacer otros
enlaces. Hay una infografía del principio del proyecto, una infografía que sigue vigente y que puede ver perfectamente todo.
Y luego, en caso de carreteras, por verlo, venció, no sé, ahora mismo tendré que, estoy preguntando si se ha habido recurso o no. Si no ha habido recurso, se desbloqueó la licitación del mantenimiento de las carreteras de Fuerteventura. Y hoy, el viernes a las 12, a las 24 horas, finalizaba el plazo para presentar recursos a aquellas empresas que no hubieran ganado inicialmente el servicio. Y si es así, pues en menos de un mes tendremos en este caso, empresas de mantenimiento, una Centro Norte y otra Centro Norte y otra Centro Sur, de mantenimiento de las carreteras de Fuerteventura, que lleva inversión, lleva no solo trabajadores, sino también lleva inversión. Y que eso, pues para el año que viene, un año, cuando tenga un año de funcionamiento, las carreteras pues van a cambiar por completo en cuanto a su mantenimiento. El que conocemos ahora va a ser totalmente distinto. Esa inversión es una inversión importante por un contrato de 4 años.
José Guillermo.
No, yo, aprovechando que están hablando de infraestructuras y de carreteras, a ver si el vicepresidente tiene información sobre la salida hacia Tetir, esta rotonda que llevamos sufriendo casi un año y medio, los que suben hacia el norte.
¿Es la misma del que está hablando, ¿eh?
Sí, lo sé, pero ¿cómo va en cuanto a desarrollo? Porque si esta obra se hubiera hecho, ponga usted, no sé, en el Sausal, seguramente estaría terminada hace 8 meses. O esa es la sensación que da desde aquí. Por eso digo, si la hacen en Osaka, a lo mejor lo hacen en una noche, dicen los japoneses, ¿no? En fin, la pregunta es, esta salida natural de norte de la isla que lleva tanto tiempo así parada, es una obra complicada seguramente, pero yo no sé si llevamos un año y medio ya con esto.
Te refieres a la rotonda de la salida de Tetir, ¿no?
Fondos grandes, sí.
Bueno, ahí no estamos de acuerdo en el planteamiento el proyecto que está en ejecución en cuanto a esa doble rotonda que debería tener, ni ahí ni en el ni Risco Prieto hacia el matadero, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Creo que es una, bueno, son opiniones técnicas en las que yo respeto, pero desde luego también respeto lo que dicen los técnicos del Cabildo, que también son técnico y que por lo tanto
veremos, en su tierra, claro.
Claro, veremos qué solución se finalmente se le da o no. Ahora, de momento hay una tosudez por parte de los responsables de Carreteras de Canarias y bueno, y esperemos que eso se resuelva, que si no, pues quedará a finales de diciembre, pongamos enero próximo año como muy tarde. Desde luego, si no hubiese habido asentismo durante 3 años, esa carretera hubiese estado terminada en diciembre del año pasado, que era el plazo que había, se había dicho. Y que por lo tanto se pueda estar abierta desde ahí ya la autovía, vendrías ya por la carretera general, desde ahí hasta Corralejo, por lo tanto la solución a esa rotonda superior, que sería para Tedir, no te afectaría. Afecta de momento, pues hay servicios afectados, sabes que hay un depósito, sabes que hay unos cables ahí de media, creo que es, de media tensión, justo donde está el acopio de material, dirección norte, también hay cables, en este caso de alta, de alumbrado público, son los servicios afectados, que espero que esta semana se puedan resolver y que puedan trabajar ya, como dices tú, como los chinos, para que lo hagan en 24 horas. No lo
veré, estos ojitos no lo verán. Pero bueno, quiero decir, diciembre, me está comentando, diciembre, enero...
Esa es la previsión de la empresa, de que poder abrir ese tramo.
¿No da la sensación, señora Costa, que por lo menos se la da a los ciudadanos, de que cada vez hay tramos temporales en los que trabajan menos gente en ese tipo de obras? Yo entiendo que si al ciudadano le genera un estado de confusión, a un cargo público...
Estamos
que además...
enhebrando los hierros para el forjado y vale, eso va despacio.
No, menos gente. Yo hay temporadas que no veo a nadie trabajando en esa obra.
Cierto.
Y lo digo con todo el respeto.
Pero mucha tierra.
Sí, pero ellos tienen un plazo de ejecución y procurarán cumplirlo, porque si no tienen penalización.
Ya
está cumplido.
Sí.
Bueno, el plazo yo creo que todavía está en el plazo para toda la totalidad, desde luego. Pero bueno, aquí hubo parones por las revisiones de precios en la legislatura pasada, cuando la guerra de Ucrania, que hoy todo el mundo con la misma guerra de Ucrania y prácticamente no se acuerda nadie de ella, ¿no? Cuando subió y se disparó el hierro a casi que al doble, cuando bajó al 87%, nadie se acuerda que bajó el hierro, ha bajado un 87%, o sea, se disparó en aquel entonces, el petróleo también se disparó a $130 barril, pero cuando se estabilizó otra vez en los 80 y algo, 85, 90, que era el precio real que iba a tener, pues esas revisiones de precios se hicieron, se tardaron mucho tiempo, se firmaron. Y bueno, yo creo que ese año y pico de revisión de precios se ha tardado mucho, y por otras circunstancias también, desde luego, pero a mí me gustaría, como usted, ¿no?, que fuera a un ritmo superior, y estoy convencido que a la empresa también.
El tiempo que me queda, me queda todavía, sí, la cooperación municipal.
Y vamos a tener que dejar estos debates para otro día, porque venir a una tertulia y en Fuerteventura y no hablar de turismo, pues es un poco como si no hubiéramos pasado por aquí, ¿no? Yo me refiero en concreto que últimamente está muy con el tema de la tasa turística, consejero. Parece ser que y sobre todo grandes ciudades de Europa están ya con el tema de la tasa turística como una manera de parar la gentrificación esa, o la turismofobia, o no.
Mi organización política puso en su programa electoral para estas elecciones que implantaría una tasa turística si gobernaba. Yo siempre he dicho que una tasa turística, según y cómo y para qué.
Sí, sí.
¿Y para qué? ¿Y dónde se tiene que invertir? ¿Y quién la va a recaudar? ¿Y dónde se tiene que aplicar? Entonces, es verdad que una tasa turística en Canarias para números medios de años 2019, por ejemplo, no el 2018, que tuvimos, no tuvimos 16 millones, 15 millones 545 mil, ¿qué importa? De medio millón de personas más, que menos importante, ¿no? A la hora de decirlo, porque escucho ciertas afirmaciones siempre que tal o que el año pasado hemos llegado a 16 millones, 14 millones, ¿no? En fin, no es el caso. Pero bueno, pongámonos en esas cifras de turistas anuales recibidos en Canarias, estaríamos recaudando en torno a los 200 millones de euros. Si ese dinero que se recaudaría en Canarias, esos 200 millones de euros, por una tasa simbólica, media, tipo otras ciudades, se utilizase para arreglar los entornos turísticos, que Costa Calma tenga un mejor aspecto, que el Castillo lo tenga también, que Morrojable y Jandía lo tenga también, que Corralejo también lo tenga, si es para eso, sí. Si es para otra cosa, no. Porque la tasa per se, la implantación de la propia tasa per se, no va a ayudar a que con nuestros costes ambientales. Hay otras herramientas. Si esa tasa permitiera que los vecinos y vecinas de esta isla pagáramos un poco menos por el recibo de basura, pues también. ¿Por qué no le cobran los hoteles a las habitaciones? Que es lo que dicen sus ordenanzas, no al hotel entero. Porque cada habitación genera la basura cada día. Entonces, claro, si nos escondemos, dicen, bueno, el ayuntamiento no, porque es que si no, el hotelero paga más de lo que tiene el edificio. Entonces, hay una serie de cosas que desde luego deberíamos de hablarlo, pero eso en sí no va a impedir que el turismo en Canarias siga viniendo, pero que debamos utilizar esos recursos para que mejoremos el entorno, desde luego. Esperemos, bueno, el Partido Socialista ha presentado una proposición de ley hace la semana pasada, está registrada, y dentro de un par de semanas pues veremos qué dice el gobierno de coalición y PP, si están de acuerdo o no, porque nosotros no somos sospechosos de no haber hecho lo que habíamos dicho que íbamos a hacer.
Bien, entre las responsabilidades del vicepresidente está un tema interesante que además creo que fue de su interés el poderlo hacer, que es la planificación y colaboración y cooperación municipal. ¿Cómo va todo? Pues ahí estaban los picos de por medio, los picos, todo el mundo presumía de picos, pero resulta de que algunos no llegaban ni a nariz, y en este caso, sobre todo, que no había proyectos, ya mencionábamos antes, para desarrollar tanto proyecto que se anunciaba. ¿Cómo está esa cooperación municipal? ¿Cómo ha quedado todo el tema de picos? ¿Cómo está todo ese proyecto que había?
Lo mismo, estaban los anuncios, proyectos que a mí me cuestan ahora nuevos que se pudieran hacer, solo el de Pájara, el de el auditorio y en el Parque Tagoror, el único que se ha anunciado, y por el resto estamos intentando desbloquear el Ayuntamiento de Betancuria, que pudiera resolverse en breve para poder licitarlo, y la inmensa mayoría de los proyectos están en eso, en enunciados, pero no tenemos los proyectos. Ya, si tuviéramos los proyectos, estarían en licitación, en el acto, muchos de ellos. Hicimos una reunión en su momento para cambiar el sistema, no solo que fuera el cabildo el que tuviera que licitarlo, a aquellos ayuntamientos que tuvieran oficinas técnicas con suficiente personal y para poder sacar a licitación esos proyectos, pues también lo podrían hacer. De momento no lo han solicitado ninguno. Pero bueno, yo creo que afirmo, los primeros días de mayo volveremos a tener una reunión con todos los ayuntamientos otra vez, levantaremos las actas y preguntaremos por qué pasó de noviembre a esta fecha en estos meses, porque si no, no podemos trabajar ninguno, para cada uno saber lo que es la responsabilidad que tenemos, ¿no?
Y después, por favor, cuéntenos los que no han sido capaces, porque esa es la palabra, capacidad de presentar proyectos. Pues que no entiendo cómo no.
Desde luego nosotros es intención de colaborar con todos los ayuntamientos, desde luego, pero si no hay, no podemos hacerlo. Y en los que hay, pues habrá que luego ver el dinero. Pero en este caso no estamos en un problema de dónde se invierte más o menos, sino ya he dicho que sí que hay proyectos que pudieran tener posibilidad de licitación, por ejemplo, como el de Tagoror, la Plaza Tagoror, el auditorio en Pájara, en Morrojable, concretamente, y poco más.
Sí, y después vino
Después viene la lágrima, y es que el cabildo no apoya a mi municipio, y después viene la lágrima.
Fíjate que esa es una constatación más de cómo ha ido a menos la política en la isla de Fuerteventura. Antes los ayuntamientos se preocupaban de cuando podían, de coger presupuesto y ir preparando proyectos. Aquello, cuando venían los gobiernos acá a Fuerteventura y se reunían en el cabildo con todos los ayuntamientos, que yo lo recuerdo mucho, ¿no? Entonces cada uno iba con sus proyectos, y bueno, si no era el de 2, era el de 3 millones, o si no, pues el de 500.000. Pero todo el mundo iba con proyectos en la mano. Hoy en día eso, en los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, eso es una risa, ¿no? Vale más un anuncio que prepararte un proyecto con condiciones para poder ejecutarlo en cuanto haya posibilidades, ¿no?
Bueno, yo confío en que se haga pronto, porque si no, estamos ya en abril y es complejo, ¿no? Aunque, bueno, confiamos en que la residencia, que el anteproyecto lo visité y la adjudicamos, y recibimos también el anteproyecto que se había publicado en prensa este día, el anteproyecto de la residencia de Gran Tarajal. Esperamos que podamos sacar a licitación, pues muy brevemente, la obra, proyecto y equipamiento de la residencia de Gran Tarajal, que debe estar
desde el cabildo.
Sí, claro, que debe estar terminada antes de diciembre del 26.
Muy bien, José.
No, yo por ir a aspectos puntuales de todo este tipo de colaboraciones, yo entiendo que la fisionomía de Fuerteventura, no solamente la hídrica, va a cambiar en esta legislatura. Es verdad que hay bastantes obras, incluso del de Estado, temas de seguridad social, juzgados, etcétera, ya veremos si los vemos. Y a mí me preocupa una circunstancia, sobre todo en Corralejo, la salida y entrada del muelle. No solamente el muelle, que también, pero eso tampoco depende de este vicepresidente, pero no sé si el acceso al muelle o el casi tapón que se está formando en aquella zona tiene algún tipo de solución, y es el Cabildo el que tiene que darla, o es el gobierno de Canarias.
Yo me abstuve en la votación de los presupuestos de sí, como estoy como consejero de infraestructuras en el organismo autónomo de Puerto Autónomo de Canarias, porque quitaron la del PAIF, que es el presupuesto de puertos autonómicos, quitaron las partidas para
el muelle.
Hacer el muelle, y por tanto yo me abstuve. Tenía que haber votado en contra, pero me abstuve y esperando una solución. Estamos todos. Sé que dicen que hay problemas ambientales del proyecto que se había sometido a evaluación ambiental, pero es como el trazado aeropuerto Pozo Negro, que también decían que tenían problemas ambientales. Yo no he visto negro sobre blanco un informe de nadie diciendo esto es lo que no cumple. Entonces, yo sinceramente entiendo que esto no puede ser. Una solución hay que darle, no se debe darle a ese puerto. Sacar de esa avenida ese tráfico, si no se plantea desde ya, va a ser bastante complicado. Soluciones intermedias pudiera haberla. Se las he comentado a concejal de la Oliva, algún concejal de la Oliva, se lo hemos comentado, y habrá que profundizar en ella en las próximas semanas para aliviar un poco, igual a lo mejor trastornas a otras personas, pero pudieras aliviar ese tráfico. Desde luego se tendría que haber trabajado hace mucho, mucho, mucho tiempo en sacar el puerto de dentro del pueblo, justo enfrente de la desaladora del consorcio, haberlo sacado por detrás. Y dejar aquel puerto, pues un puerto pues deportivo, sin ningún tipo de problema. Y ahí, ahora, de ahí a que vengan 13, 15 o 20 señores en un catamarán, saquen una cartel, digan no al puerto de Corralejo y me voy otra vez para la Cuna del Alma, pues lo siento. Eso para mí me parece una falta de respeto absoluta, y eso es lo que está ocurriendo arriba, que muchos piden ayuda de fuera, que viven por allí, entre otras cosas porque saben que no son capaces de ir ni tan siquiera a tomarse un café en ningún bar de aquellos de allí, porque los correrían a gorrazos, ¿no?
Se me ocurre una broma, porque si quieres poner, o si se plantea, o se le ocurre a alguien plantear, ponerlo enfrente de... ¿Hay otra ola por ahí? ¿O aparecería algún que otro elemento?
No, yo no lo digo por la ola, yo lo digo porque ten en cuenta que es uno de los puertos que más rentables son de Canarias, que más tráfico que tiene, la conexión es el más que tiene. Pasarlo por la avenida Juan Carlos I y luego por la otra calle, que no me sé el nombre, la que va hacia el muelle, vas a tener todo el tráfico pesado, rodado, de alquiler, toda la vida por ahí, lo vas a tener toda la vida ahí, y bueno, intermedias las habrá, por el borde, por fuera, por Bristo, por detrás, Bristo, podrías hacer si tienes el puerto. Ahora, a partir de ahí, hay que hacerlo, y desde luego tiene que hacerlo el gobierno de Canarias cuanto antes.
No por apuntalarle el argumento, pero a mí me da vergüenza ajena, literal, y llegar a Playa Blanca y ver las nuevas instalaciones en Playa Blanca y llegar al muelle Corralejo, uno es de Lanzarote y se mueve mucho para ver a la familia, y da miedo porque igual un camión te lleva un día uno por delante, y los extranjeros, los pobres, sentaditos en banquitos porque no hay donde estar en ese muelle.
Y al final, horrible. Lanzarote es una isla con accesibilidad ecológica fuera de toda duda, tiene tres puertos en Playa Blanca, tiene el puerto antiguo, el puerto nuevo y tiene la Marina Rubicón, y no se ha ido al suelo, no se ha destrozado el mundo ni ha perdido fauna.
Bien, pues, Tero Brito, gracias por acompañarnos. José Joarbas, igualmente.
Un placer.
Vicepresidente primero del Cabildo y de la Infraestructura, consejero de Infraestructura, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, Blas Acosta, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted. Bueno.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y enseguida estamos ya con la Asociación Juvenil en Salitrados.